You're gonna be, you're gonna be bad, you're gonna be bold, you're gonna be wiser. You're gonna be hard, you're gonna be tough, you're gonna be stronger. You're gonna be cool, you're gonna be calm, you're gonna stay together. All I know, love will save the day. Herald what your mother said, read the books your father read, trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view. My, oh my, yeah. You're gonna be bad, you're gonna be bold, you're gonna be wiser.
Pues nada, teníamos una conversación muy interesante. Ya saben ustedes que esta sintonía indica que aquí a la izquierda del padre Diego Calvo y enfrente del sheriff José Reyes tenemos a don Eric de Pascual.
Buenas, bueno, por decir algo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, buenas. Estábamos aquí charlando los tres, por eso los nombro. Y la verdad es que la sección, ya hemos hablado mucho de lo que vamos a hablar hoy, pero nos tenía un poco trastornados los tres porque saben ustedes que hace 24 horas hemos sufrido una pérdida importante aquí en el puerto de la Cruz de una persona que se ha quitado la vida y bueno, pues. Siempre es una tristeza y sobre todo cuando la conocen, ¿no? Y en este caso, pues, a ambos dos, yo no la conocía personalmente, pero tanto a Eric como a José les afecta porque conocían a la persona.
Pues la verdad es que estoy muy tocado por varias razones. Primero, porque conozco a toda la familia. La hermana ha sido mi pareja en los últimos 8 años y me siento muy impotente. Me hubiera gustado poder ayudar y no sabía nada. Y claro, en mi profesión, ¿no? Y todo lo que hemos hablado nosotros aquí en Antena acerca del suicidio, y te comentaba, ¿no? También de esa prevención, que teníamos una subvención en La Laguna para hacer la prevención del suicidio en las aulas. Entró Felipe también, ¿no? Hablando aquí en otra semana.
Le hemos dedicado algún tiempo.
Mucho tiempo. Y que haya pasado esto es desgarrador. Desgarrador, primero, por la familia, porque cuando tú estás 8 años con una persona, son tu familia, y si sufren, sufres, si lloras, lloras, y si ríes, ríes, ¿no? Y porque por eso, porque nadie me dijo nada, o no, teniendo esos recursos no he podido hacer nada, ¿sabes?
Estábamos hablando y yo también lo quiero compartir. A mí me sorprende mucho todo este tema porque siempre que lo hablamos digo, ¿y dónde están las alarmas? ¿Dónde se puede detectar? ¿Dónde se puede avisar? Es muy difícil. Yo estaba comentando el caso personal mío de una persona muy cercana también a mí, con el que compartía día tras día un café y había risas y fiestas. Una persona súper agradable, súper atractiva, no solamente en lo físico, sino en el interior, que no puedes pensar. Y cuando me dicen, no, se ha quitado la vida en un poste. ¿Y cómo? Es increíble. Es decir, si estuve ayer con ella y la conozco hace tiempo y jamás podía pensar yo que estaba sumida en una depresión que la fuese a llevar a tomar una decisión de ese tipo, ¿no? Es muy complicado de detectar. Yo te entiendo a ti porque a mí me pasó y a ti es mucho más cercana a la situación tuya, ¿no?
El problema es que lo detectas, como profesional lo detectas. Otra cosa es que la persona no quiera ser ayudada y otra cosa es que no te enteres. Este es el drama. Pero aunque no se dejen ayudar, hay mecanismos indirectos donde tú puedes colaborar. Pero aquí se ha dado una serie de circunstancias, ¿no? Cuando, yo qué sé, uno piensa, bueno, ¿por qué no habré felicitado en Navidad? ¿O por qué no habré dicho, por qué no habré llamado? Y me hubiese enterado, ¿no? Y por lo menos, porque claro, estamos hablando de, por un lado, la persona que no está, el sufrimiento que tenía, cómo aliviarlo. Que desde mi óptica la mejor prevención siempre es la terapia. Pese a todos los protocolos de actuación que queramos, la terapia es lo mejor. ¿Qué es la terapia? Al final es diálogo. Hablar, hablar, hablar y hablar. La gente no comunica. Sale de fiesta, se divierte.
Tapa.
Sí, sí. Y da una apariencia que no es. ¿Sí? Y tapa con eso o tapa con medicación, que es otra porquería, ¿no? Que lo único que deja es sedado a la gente. Y cuando se abusa de eso, que se está abusando mucho, luego hay unos vaivenes emocionales tremendos, porque una persona que está abusando de la medicación y luego para de tomarla, no es que vuelva al mismo estado en el que estaba, claro. Se va al sótano -10, y esto no lo quiere entender la gente. que no se puede ser permisivo con el abuso de la medicación. Y actualmente además hay medicaciones muy, 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 muy eficaces contra esto. Sabemos hace unos meses que salía esta nueva medicación que se inhala a través de la nariz, ¿no? Es como un spray, y que en los casos de depresiones ya que son superlativas, que no hay manera de sacarlos, pues los saca para adelante y reduce el riesgo de suicidio al 50%. Sin embargo, la seguridad social la ha tumbado porque es carísima. Y claro, entonces es una serie de frustraciones, que esta es la palabra, ¿no? La sensación que te queda es la de una frustración espantosa, a mí personalmente, como profesional de la psicología, ¿no? Pero también a una madre que tiene a su hija en casa, o a una hermana. Entonces uno sufre por los que se quedan, por la hija, por la madre, por esos hermanos, y piensas, ¿no?, que se podía haber evitado. Yo lo creo así, yo estoy convencido.
Yo también estoy convencido de que cualquier cosa mala cogida a tiempo, no solamente un cáncer de colon como hablábamos antes, sino cualquier enfermedad mental se puede curar siempre y cuando se coja a tiempo, y sobre todo lo que tú decías, si se quieren dejar ayudar, porque hay muchas veces que niegan, no es ayuda, sino niegan hasta el tener un problema, ¿no? Dicen, yo no tengo ningún problema, ¿no? Y sí lo tienen.
Claro que lo tienen, claro que lo tienen. Porque además estamos hablando de una persona que tenía todo. Guapa, inteligente, una familia maravillosa, una hija preciosa, lo tenía todo.
Pero le faltaba algo que ya considero que era lo más importante, ¿no?
Pero en ese momento, porque estos son momentos, son arrebatos, es cuando...
Eso es un consejo que podemos darles a todos los oyentes, ¿no? Que hay que relativizar los problemas, ¿no?
Hay que dejar de vivir de una manera tan compulsiva.
Tan rápido todo, ¿no?
Compulsivo. Compulsivo en la medicación, compulsivo en la reacción, compulsivo en todo. Y eso es la madre del cordero, ¿no?
¿Se puede enseñar en los colegios el tener pausa en las reacciones?
Por eso te hablaba de la comunicación. Cuando tú comunicas, estás en un momento presente con el otro. No estás viviendo en tu pasado ahí anclado en la memoria, ni estás con tu ansiedad imaginándote un futuro espantoso. Estás aquí y ahora, estamos hablando tú y yo. Pero la gente ya no habla. Es más, rompes comunicaciones, dejas en visto, bloqueas, te
encierras. Sí, el bloqueo es fantástico. Yo soy el bloqueo. Yo cuando me dicen no bloquea, yo no tengo bloqueado a nadie.
Es tremendo.
Ni en Facebook, ni yo. Cuando alguien me habla y no me gusta, pues no lo vuelvo a leer y ya está. Pero bloquear, yo soy de bloquear.
De verdad,
y hay gente que presumen de tengo no sé cuántos bloqueados, no sé, un hater, y yo estoy aquí.
Pero en el fondo
bloqueando la gente.
Lo hacemos todos también por orgullo. Cuando hay una separación, tú, bueno, pues te sientes indignado, estás mal, ofendido, no hablas. Y luego piensas, joder, si hubiera cogido el teléfono, si hubiera llamado en Navidad para felicitar. ¿Sabes? Es esas cosas que a mí me matan como psicólogo, de pensar que tengo todas las herramientas del mundo y no he podido hacer nada porque no me he enterado.
Bueno, te martirices porque no sirve para nada. Si, oye, si no ha habido suerte en tu acercamiento, no podías ser adivino, ¿no? Eres psicólogo, no eres rapel.
No, ya, eso seguro. Pero bueno, es lo que tampoco se entiende, ¿no? Cuando hay separaciones, porque esto, al final... Te das cuenta que hay múltiples razones por las cuales una persona se puede suicidar, pero es un trastorno emocional. Un trastorno emocional como la copa de un pino. Entonces, cuando surgen estas separaciones, y tú has vivido alguna, ¿sí? Una cosa es separarte de un ligue, un novio o una novia, y otra cosa es separarte de una familia. Después de enterarme de esto, yo tenía un paciente con dos hijas que se había separado y había tenido que... Bueno, estaba pasando mal desde hacía 6 meses. Y te hablaba de que se le habían pasado por la cabeza ideas locas, ¿no? Y es que, claro, cuando estás así, estás muy mal. Muy, muy mal. Y las leyes no ayudan para nada en esto. Cuando ves las custodias y, bueno, y todas estas... porque
terrorífico.
Una cosa es la relación sentimental y otra cosa es una relación de familia que se rompe, ¿no? Mira, había un viejo cuento en China de un hombre que lo tenía todo, absolutamente todo, ¿no? Pero tenía ganas de suicidarse y se fue a un monasterio a ver a un maestro de estos, sí, un poco budista, ¿no? Pero en China tú sabes que tampoco es exactamente el budismo.
Budismo light.
Sí. Y el tío llega allí y le dice, mira, yo lo tengo todo, soy joven, soy guapo, soy rico, he tenido poder, he tenido fama, pero me siento vacío y me quiero matar. Ese maestro lo mira y le dice, ¿tú qué sabes hacer bien? Y el tío se queda así, medio pasmado, y dice, mira, yo no sé hacer nada bien, hago de todo, pero... Dice, no, ¿qué te apasiona? ¿Qué es lo que realmente tú le pones ganas y gusto y placer al hacer las cosas? Y el tío dice el ajedrez. Bueno, no se juega al ajedrez, se juega al Go, creo que se llama. Sí,
no sé cómo se juega, pero es más complicado que el ajedrez.
Total, que el monje dice, bueno, pues muy bien, pues vas a jugar con uno de mis discípulos. Que traigan el tablero. El discípulo trae el tablero, pero el discípulo no sabía jugar. Y se pone a jugar con este tío que venía a pedir ayuda. Claro, cuando de repente se alza el monje, saca un sable y le dice, el que pierda le corto la cabeza. El otro se pone a jugar, el que sabía, el que viene a pedir ayuda, y se pone...
¿El que se quiere suicidar?
Sí, sí, se pone nervioso, empieza a perder, etc. Y el otro, el monje, el discípulo, risueño, tranquilo, bien, iba ganando. Claro, a medida que iba pasando el tiempo, ese hombre nunca había jugado por la vida, ¿no? Dice, bueno, pues vamos a coger el control del asunto y vamos a empezar a jugar como Dios manda. Y efectivamente empieza a jugar bien hasta el punto que ya está ganando la partida. Y el monje impasible, el discípulo impasible, y el otro con el sable ahí. Cuando ya está a punto de darle jaque mate, el monje le pega una patada al tablero. Y entonces le explica, le dice, mira, la devoción, cuando tú te pones en algo, algo que sabes hacer, algo que le pones pasión a las cosas, ¿sí? Está bien, pero si lo haces demasiado bien, te vuelves un ser intolerante, un ser que nadie quiere estar con él, un ser inflexible, una persona intratable. Dice, en la vida hay que tener compasión, además de fervor. Y tú has demostrado ahora compasión.
No te debes matar.
Claro, entonces, claro, obvio decirte, sí, que ese el que venía a suicidarse antes de hacer el jaque mate se queda paralizado y no sigue la jugada. Por eso actúa el del sable y tira el tablero. Y se da cuenta de que ese hombre que venía con ganas de suicidarse había sido compasivo con el pobre monje que no sabía jugar. Por eso le dice que está muy bien tener una pasión, pero es más importante ser compasivo. Y la compasión es un tema para mí que tiene mucho que ver con los sentimientos. Tú decides, ¿no? De alguna manera puedes vivir sin compasión, pero... Es, de todas maneras vas a tener emociones, te vas a enamorar, pero el amor es un impulso, es un sentimiento impulsado por la pasión, ¿sí? Y es diferente la pasión y la compasión. Sí, porque cuando tú tienes amor, ¿no? Claro, es algo que te agrada, te gusta tener amor y que te...
Querer y que te quieran.
Sí, la bondad del otro, ¿no? Pero es una emoción limitada. Es una emoción limitada al amor. La limitas a esa persona que amas. Solo si es buena, continúas amándola, ¿no? Solo si consideras...
No.
Sí, claro.
Solo si es buena la...
Si consideras que te ama a ti, que no.
Se puede amar a personas que tú sabes que no son buenas para ti.
No, entonces es compasión. Eso es la compasión.
Pues como para reflexionar, ¿eh?
Claro, sí, porque el amor...
Es decir, que tú siempre que quieras algo que no te... sabes que no te... Recíproco, eso es compasión.
Claro, el amor es acerca...
Yo lo llamo locura.
El amor es acerca de alguien, ¿vale? Pero puede ser muy bello, pero es exclusivo. Dos amantes y el resto del mundo excluido. Claro, eso es muy artificial y siempre va a llevar a problemas, porque es una conspiración que tú haces con el resto del mundo y el resto del mundo no te va a presionar. Y al final van a haber problemas y enredos. Por eso me gustó mucho la fábula esta del monje. Y aplicándolo a lo que ha pasado, claro, yo veo las reacciones de los demás, ¿no? Y sí, hay mucha gente que compulsivamente puede tomar medicación excesiva o tirarse en los brazos de otra persona, pero hay que comprender, ¿no?, que son reacciones compulsivas, que se necesita ese diálogo para poder, de alguna manera, estar presente y ser consciente de determinadas actuaciones que uno vive, hace y siente con uno mismo y con los demás.
Podemos sacar como conclusión que lo más importante cuando una persona está tocando el problema de la depresión es buscar terapia y diálogo. Buscar que no hay que tener miedo a eso, que no hay que tener vergüenza.
Buscar diálogo. Mira, tú puedes tener 1 millón de amigos y no hablar. Salir todos los días y no hablar.
De lo que es importante.
14 amantes y no hablar. Eso es lo terrible. Eso es lo terrible. Y, bueno, en fin. En terapia no dejas que la persona la corralas. ¿Cómo estás? No sé. ¿Cómo que no sabes? No sé. ¿Pero te sientes bien? No sé. Te encuentras esos bloqueos. Pero ya actúas. Actúas y sigues. Y vas por un camino y vas por el otro y por arriba y por abajo.
Qué complicado es el cerebro humano. Yo estaba, este fin de semana he estado viendo una serie de serie histórica, ¿no? Y comparando con la situación que estamos pasando actualmente, es que el ser humano es complicado. El ser humano es complicado, pero no hemos evolucionado nada. Desde la Edad Media al siglo XXII seguimos teniendo monstruos y ángeles y demonios dentro de nuestro cerebro, ¿eh?
Sí, sí, pero...
Y eso no hemos aprendido a controlarlo, ¿no? No hemos mejorado.
Cuando te digo que, por ejemplo, esta culpabilidad, ¿no?, que yo siento como terapeuta de no haber podido a llegar, ¿no?, la va a sentir una madre, la va a sentir una hija, la va a sentir un hermano. Porque cuando alguien se va de esta manera, ¿no?, cuando hay un suicidio, deja un rastro atrás espantoso, de culpa. Todo el mundo se siente que podía haber hecho algo.
¿Y ese sentimiento puede frenarte a la hora de entrar en una tendencia suicida? El hecho de decir, oye, voy a dejar mucha gente sufriendo por el acto. No son conscientes.
No son conscientes. No. Y claro, también hay una situación que lo hemos hablado muchas veces aquí, de vergüenza, ¿no? La gente no quiere hablar de ese sentimiento.
Las personas... te quedan en este mundo.
Sí, 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 sí. O cuando hay alguien que, por ejemplo, ha tenido una tentación, ¿no?, de quitarse la vida, ¿no? Yo qué sé, un episodio X. Pues se intenta ocultar, no se habla, se tapa. Hay vergüenza por parte de todos. Por ejemplo, una de las ventajas en adolescentes, ¿sí?, es que hay la autoridad la tiene, la patria potestad la tienen los padres. Es decir, sí o sí el niño va a hacer lo que papá y mamá digan.
Ojalá.
Sí, no,
a veces
no,
es complicado. Sí,
es complicado, pero es mucho más complicado con un adulto.
No, con el adulto es imposible.
El adulto se cierra y tienes que ir por otros caminos. Pero en un niño por lo menos tienes ese recurso de decirle, bueno, tienes que venir, tienes que ir, tienes que hacer.
Bueno... ¿Qué te iba a contar que tú no sepas? Esto está más cerca de lo que parece y todos tenemos vidas alrededor nuestra en las que se nos asalta la duda. Oye, ¿podemos pues sí, hacer algo? Eso, ¿podemos ayudar a esta persona que sabemos que tiene un problema, que sabemos que a lo mejor no es consciente, que nos olemos que algo puede pasar?
Por eso hoy quiero hablarte de la medicación esta. Esta medicación que te voy a dar el nombre para que lo escuchen todos los oyentes.
¿Es una antidepresiva que no crea dependencia?
No crea ese embotamiento que puede crear otros antidepresivos. La eficacia es fabulosa y
está la Seguridad Social intentando meterlo en su lista, pero todavía no ha decidido meterlo, ¿no?
Te voy a dar el nombre del compuesto. Dame un segundo, que a ver dónde lo tengo yo.
Aquí. ¿Pero son de libre disposición en la farmacia? ¿Vas a la farmacia y lo compras? O...
Sí.
¿No hace falta receta para ello?
Hombre, no, sí, claro.
Ah.
Sí, 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 sí. Había un artículo muy bueno que envié el otro día y lo tenía por aquí, y en él te explicaba qué había pasado con todo el tema a nivel europeo y a nivel de la seguridad social. Dicen que Sanidad tumba el, era un artículo de La Razón. Dice, Sanidad tumba el primer spray contra la depresión severa. Es la mayor innovación en 30 años para abordar este trastorno, principal causa de suicidio, pero el ministerio rechaza financiarlo por razones económicas. Y estamos hablando de gente que tiene una depresión mayor resistente al tratamiento DRT, la denominación que se usa normalmente en psiquiatría para definir un tipo, el más grave de depresión. ¿Vale? Y esto, entre 4 y 6 semanas la cosa actúa y solo el 14% de las personas que tienen criterios DRT logran una remisión de los síntomas depresivos en menos de un mes. ¿Mm? Así que es...
Pues llamarle la atención de que hay... Yo prefiero que gasten dinero en esto que gasten en bono juventud cultural.
Es un fármaco con la capacidad de mejorar su sintomatología hasta en un 50% en 48 horas. Sin apenas efectos secundarios. Estamos hablando de esquetamina, con K, esquetamina, que es Spravato por su nombre comercial, ¿vale? Sí, en las farmacias está como Spravato.
Pero bueno, que hace falta receta médica y que...
Bueno, pero para eso están los psiquiatras.
También es verdad.
Y hay que obligar. Cuando las cosas están así, hay que obligar.
Pues nada, que te digo, que esperemos que estas cosas nos dejen de acompañar y que nos dejen de rodear, porque están más cerca de lo que queremos, y que intentemos ayudar a las personas que olemos que están en una situación de depresión y empujarlas, ayudarlas a que busquen ayuda y terapia, que es la única manera que se puede salir de ahí.
Y desde aquí un beso enorme a toda esa familia y especialmente a su mamá.
Familia portuense. Pues nada, triste recuerdo, pero esperemos que la semana que viene podamos hablar de algo más interesante.